Un mensaje, uno se llama El Precio del Liderazgo.
¡Wow! Agárrate.
Esta noche vamos a pasar en la Radio 1 y hablamos de el líder y el poder, o el poder y el líder. Y tocamos el capítulo 1 del libro de los Hechos, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el tema central del sermón, si usted le tiro algo para que usted, si lo quiere, esté en la librería o escuche la radio esta noche, es: todos ponemos énfasis en el poder. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Y hemos predicado sobre el poder, sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Pero nos hemos olvidado que el poder viene para una cosa. Ahí está clarito, capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos. Recibiréis poder y me seréis qué. ¿Para qué viene el poder? ¿Para qué viene el poder? ¿Cuántos quieren poder del cielo? Entonces, si usted recibe el poder, ¿qué tiene que ser? La palabra testigo en el griego es...
¡Ay, no lo traje anotado!
Tes, ¿eh? Mártur, mártur. Y en el castellano es mártir. Y mártir, el apóstol Pablo dijo, muero cada día. Ser testigo significa convertirse en un mártir. Ser testigo significa morir cada día de nuestra vida, nuestro ego, nuestro yo, nuestro sentimiento, nuestros gustos, nuestros placeres, nuestros deseos, nuestros apetitos carnales, nuestra forma de pensar. Renunciar a todo y morir, eso significa ser testigo. ¿Cuántos quieren el poder? ¿Cuántos quieren ser testigo? Entonces, si no mueres, si no te mueres, no puede haber poder en tu vida ni en tu ministerio. Ay, chupate esa naranja, decirle que está al lado, agarrá esa naranja. En el camino de cada líder, de cada hombre o mujer de Dios, hay una cruz. Jesús dijo, yo lo llamé y le dije, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede. No puede. Si no tomas, ¿qué? En el camino de cada hombre y cada mujer que quiere el poder de Dios hay una cruz. Si tú evades la cruz, estás evadiendo y perdiendo la autoridad de líder. Todo líder, si quiere tener autoridad de Dios, para que se cumpla lo que dice Santiago, resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Tener autoridad para resistir y echar a los demonios de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier gobierno, de cualquier país, de cualquier nación, de cualquier tierra, el diablo se tiene que ir delante de los ungidos de Jehová. ¡Aleluya! Pero escuche esto, para recibir ese poder y esa autoridad, hay una cruz, y en esa cruz en tu camino, si la evades, evades la autoridad y la unción de arriba. Tienes que agarrar la cruz, abrir los brazos, crucificarte en esa cruz, morir cada día, entonces te convertirás en un testigo y el poder del Espíritu Santo estará en tu vida. ¡Aleluya! ¡Dale un aplauso al que vive! Compra ese mensaje del domingo, porque hay muchas cosas más que tocamos sobre el precio del liderazgo, sobre los sufrimientos de un líder. Hablamos de la soledad, hablamos de las incomprensiones de un líder, hablamos de el despecho que se le hace a un líder, hablamos de un montón de cosas que atraviesa un líder. Y tocamos la vida de Pablo, cuando Pablo dice, manda carta y dice, todos me desampararon. Donde dice, solo uno estuvo conmigo. Donde dice, estuve ante el gobierno tal para presentar mi causa y ninguno de mis hermanos estuvo conmigo. Hablamos que Pablo como líder tuvo que enfrentar soledades y muchos hermanos lo abandonaron. Hablamos que para convertirse en un verdadero siervo de Dios tenés que soportar que te rechacen en la iglesia, que te critiquen, que te apaleen, que te dejen solo, que te incomprendan y que pases lo que pases. Si Dios te ha llamado, tú no puedes soltar la bandera de Jesucristo. ¡Aleluya! No hay excusa para los siervos de Jehová. Mira, compra ese cassette y pásalo en la reunión de ministerio. Eso te va a edificar a toda tu gente que tienes contigo. Muy bien. Y en la otra introducción que le tiro, y ya entramos al mensaje, hablamos en ese y en los otros cassettes que son a continuación, el tiempo del llamado y el tiempo del apartamiento. ¿De acuerdo? Hay un tiempo del llamado y hay un tiempo del apartamiento. Y este mensaje que sigue ahora, vamos a estar a colación de ese mensaje. Tiempo del llamado. Pablo fue llamado en Damasco, yendo a Damasco. Después de 17 años, dijo, apartadme a Pablo. Fue apartado. 17 años, Moisés 40 años y sucesivamente. Eliseo pasó tres etapas. ¿Por qué hay un tiempo y un lapso de tiempo entre el llamado y el apartamiento? ¿Sabes por qué? Porque de ese tiempo que se toma Dios, dos cosas tienes que aprender. Y grábatela esta y no te lo olvides si querés ser una herramienta en las manos de Dios. Un día Dios te llamó y en ese llamado tiene dos dimensiones el llamado. La primera te llamó a ser salvo. Y la segunda, te puso un llamado a servirle. Porque todo aquel que fue salvo y que se da cuenta de lo que Cristo hizo por él, no puede estar sin hacer nada para Dios. Era lo que estaba ahí decirle, no me diga que no estás haciendo nada para Dios. Decirle, si no estás haciendo nada, es hora que empieces a hacer algo para tu Señor. Haga como las hermanas de Estados Unidos, las colombianas. ¡Ay, ay, ay! ¡Aleluya! Bueno, hay un tiempo entre el llamado y el apartamiento. ¿Por qué? En ese lapso de tiempo, que a cada uno Dios le da su tiempo, dos cosas tienes que aprender. Primera, tienes que aprender a madurar. Dios nunca le entrega nada a un inmaduro ni a una inmadura. Porque Dios te llama, tengo un llamado a ser pastor. Tenés un llamado, ahora va a ser probada tu madurez. Y para probar tu madurez y capacitarte para lograr ser un hombre y una mujer madura, vas a tener que llorar, vas a tener que tener soledad, de sufrimiento, desamparo. Te criticarán, levantarán calumnia contra ti, hablarán un montón de cosas, tendrás guerra en tu iglesia. Quizás el pastor no te miró, quizás el ministerio te puso el pie. Pasaste las de Caín, pero a pesar de todas las pruebas, no soltaste el compromiso que tomaste con Dios y le demostraste a Dios que sos una persona que has madurado. Y a los maduros, Dios camina con la gente que madura. Dios camina no con inmaduro, sino con gente madura, que cuando abraza un compromiso no lo suelta por nada. Entonces Dios va a probar tu madurez. Segundo paso en el lapso del llamado al apartamiento. Primero, tiene que ser probada tu madurez, tienes que madurar. Porque después Dios te aparta. Apartar significa que vino el concilio, las autoridades eclesiásticas de la iglesia, por eso nadie puede agarrar el aceite de pastor, me pongo yo siervo. No, tenés que ser ordenado en la iglesia donde Dios te puso. Las autoridades tienen que imponer la mano y ordenarte. No te puedes meter de un ministerio tú solo, porque la persona que se pone solo corta la bendición del llamado y corta la bendición del apartamiento. Eso te lo declaro, es bien bíblico. Moisés lo quiso hacer a su manera, no pudo. Después de 40 años tuvo que decirle Jetro, aprobado, anda. Mire, llamó Dios la zarza, ve en paz. Se sujetó a la autoridad de su suegro. Fue a darle cuenta a su suegro. Nadie puede ponerse solo. En el lapso del llamado al apartamiento, tenés que ser probado en tu madurez. Tenés que crecer. Decirle que está al lado, tenés que madurar. Esto es una introducción, si querés no la grabes, pero bueno, déjala. Decirle, tenés que madurar si querés ser una herramienta para Dios. Un inmaduro no puede llevar las cosas de Dios. Es duro esto, ¿no? Pero usted dijo que venía para que Dios le hable. Vamos a dar un aplauso al Señor. Segunda cosa que tenés que aprender, en el lapso del llamado al apartamento, Dios te va a probar tu fidelidad. Porque nunca Dios le entregará un apartamiento y le dirá a las autoridades. Le dijo el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a este tal para este trabajo misionero. El Espíritu Santo dice a las autoridades de la iglesia, llegó la hora de ordenarlo, de apartarlo para un ministerio. Y Dios nunca apartará, el Espíritu Santo jamás llamará a apartar y darle una responsabilidad a una persona infiel. Dios va a llamar a los fieles. Un pastor dice que decía, Señor, quiero que mándame gente con talento, gente con oficio, gente con vocación. Y yo le digo, tú te rompes la cabeza buscando gente con oficio. Yo quiero buscar gente fieles. Tú busca a los que tienen talento, yo busco a los fieles en mi pueblo. Porque cuando Cristo venga y entre, y te vas a entrar al reino de los cielos, dice, y Jesús va a decir, ven, talentoso de mi Padre. Él dirá, ven, buen siervo fiel. Dios no camina con los infieles, tiene que estar al lado, tenés que serle fiel. Entonces, antes de ser apartado, Dios te va a probar tu fidelidad, hija, hijo. Y Dios va a ver si realmente fuiste fiel. Bueno, ahora, usted entiende estos pasos fundamentales. Busque el libro de Números, capítulo 13. Algo que quedó inconcluso y quiero compartirlo con usted en esta cruzada. Capítulo 13 del libro de Números. En el verso 1 del capítulo 13, la Biblia nos habla de una promesa que Dios le da a Moisés, y Moisés se la tiene que transmitir al ministerio, y el ministerio debe transmitírsela al pueblo de Dios. Las promesas del Señor son para la iglesia. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son para nosotros? ¿Cuántos crees que lo que Dios prometió lo va a cumplir con nosotros? Lo que Dios te dijo que te va a dar, te lo va a dar. Lo que Dios te habló, Dios nunca va a faltar a su palabra. Ayer hemos compartido muy poquito, pero hoy quiero hablarte de algo. Toda persona que tiene un llamado, tiene promesas de Dios para él. ¿Cuántos lo creen? Decirle que está al lado, vos tenés promesas que Dios te hizo. Hay promesas para la sanidad, hay promesas para la liberación, hay promesas para la prosperidad, hay promesas para la unción, hay promesas para la llenura, hay promesas para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, hay promesas para la familia, hay promesas impresionantes, las promesas que tenemos de parte de Dios, y no todas las estamos viviendo. No todas las estamos disfrutando y viendo la mano de Dios en cada promesa que Él nos ha hecho. Y déjame decirte, todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Tú tienes un llamado, yo tengo un llamado. Y yo tengo un llamado y tengo promesas en mi llamado. Bueno, toda persona que tiene un llamado, tiene promesas. Segundo, Dios cumple sus promesas, pero cada promesa tiene una demanda. Diga conmigo, tiene una demanda. ¿Cuántos creen que Dios les hizo promesa a ustedes? ¿Cuántos fueron que un día Dios envió a través, no solo por la palabra, sino profeta, y te llamó y te dijo, ven aquí? El profeta dijo, así dice Jehová para ti. Esa promesa que Dios te dio tiene una demanda. Y tú tienes que entender cuál es la demanda que Dios me da conforme a esa promesa. Vamos al punto 3. La demanda tiene dos dimensiones de fe. Diga conmigo, tiene dos dimensiones de fe. ¿Va entrando? No, mentira, no está entrando, que no entiende nada. Muy bien, ¿cuántos somos los llamados? Levanten la mano. Tenga la mano los que creen que Dios les ha llamado a ser salvo y les llamó un día con una promesa diciéndole, yo te necesito porque vas a ser una herramienta a mis manos. A mí Dios me dijo que iba a ser una herramienta a las manos de Él. Y a ti te lo dijo también, no lo puedes ocultar. ¿Cuántos creen? Levanten la mano los que tienen promesas que son para usted. Y que se van a cumplir. ¿Cuántos creen que las promesas de Dios se van a cumplir? Y tengo la certeza que ahora cuando oremos, cada promesa que usted reclame y la crea se va a cumplir sobre usted, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su esposo, sobre su esposa, sobre su iglesia, sobre todo lo que tiene. Cada promesa que usted reclame y la recuerde, Dios está dispuesto a cumplirla, iglesia. Dios está dispuesto a cumplirla. Segundo, dijimos, la demanda tiene dos dimensiones de fe. Primero, la primera demanda que tiene, la primera dimensión que tiene la demanda de estas dimensiones de fe es una fe para la salvación. Hay una demanda. Dios te hace un llamado. Sos un pecador. Sos una persona que estás de espalda a Dios y vivís una vida a la deriva. Pero te diste cuenta que tarde o temprano te llenaste de depresión, de enfermedades, de tristeza. Y llega un punto en la vida que aunque tú te creas que eres Dios y que no necesitas de Dios, y aunque tú te crees que tienes la suficiente fortaleza para decirle, Dios soy yo. Si no trabajo, yo no como. Así que Dios soy yo y acá está el Dios. Pero tarde o temprano ese Dios se le van pasando los años, se va envejeciendo, le viene colesterol, empieza a agarrarle un montón de enfermedades y le viene esa enfermedad que le agarra ya a los hombres grandes, como es que lo tienen que operar después del ¿cómo se le dice? La próstata, y andan asustados el Dios, ¿yo? Ahí viviendo cáncer en la próstata. Y ahí está, la mujer dice, yo soy Dios, y un día le duele por acá el pecho y dice, ay, de la cáncer. Los dioses empiezan a temblar, y cuando te empiezan a venir los problemas y los achaques y te das cuenta que todo se te desmorona a tu alrededor y que no tenés la fuerza de un búfalo, de un joven, y que ya vas perdiendo, Dios se queda con los brazos cruzados, con que tú eres Dios, con que tú eres muy guapo, yo te dejaré. Dice que no me necesitas, yo te amo, y algún día cuando te des cuenta que me necesitas, ven a mí. Mira, hijo, sin Cristo, sin Dios, estamos perdidos. necesitamos de Dios. Así que la persona llega un día que tiene que necesitar de Dios. Pero para poder tener un encuentro con Dios y que su alma de verdad sea salva, la persona tiene que vivir una dimensión de fe, que es un grado de fe para la salvación. ¿Cuántos son los que tienen a Cristo aquí, que han creído en la salvación? Levanten la mano. Los que no levantan la mano, yo creo que entonces usted todavía no aceptó a Jesús como su Salvador. Los que hemos aceptado a Jesús, usted ha podido experimentar una dimensión de fe, la fe para la salvación. ¿De acuerdo? La fe para la salvación. ¿Cuántos creen que son salvos? Levanten la mano los que tienen fe que se van a ir al infierno. Eso. Nadie tiene esa fe. Yo tengo fe que me voy con Cristo y que soy salvo, que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Perfecto. Ahora, ¿alguna cosa extraña cuando yo sentí esa fe? ¿Alguna cosa de otro mundo para tener esa fe cuando la sentí, esa dimensión de fe, y creí en Cristo? Cuando cometo un error, cuando fracaso en la vida. Soy un hijo de Dios, pero a veces cometo errores y tengo que ir llorando, y entonces tengo que usar la misma fe de la salvación para la limpieza de mis pecados. Es un grado de dimensión de fe igual. Tiene la misma estatura para la salvación y para el perdón de pecado, porque va junto. Él me perdona de pecado y mi nombre escrito en el libro de la vida. Pero una vez que paso a ser un hijo de Dios, yo comienzo a cometer errores quizás en la vida. Hay muchas cosas que no de un día para el otro se cambian, no se pueden dejar. Sabemos que hay demandas de Dios. El Evangelio, el camino de Dios tiene demandas. No es cuestión de vivir la vida como queremos, a lo que se me da la gana, no. Dios tiene un camino trazado. La palabra es la brújula que nos guía al buen camino, en donde Él nos saca del laberinto y nos lleva a un camino de victoria. Pero para vivir ese camino de victoria, yo tengo que obedecer a Dios. Entonces yo era un mentiroso, un sinvergüenza, que le mentía a todo el mundo, a mi esposa, y le mentía y la engañaba. De repente la palabra dice que el mentiroso no entra al reino de los cielos. Ahí la demanda, y cuando querés mentir, te acordás. Entonces eso requiere de la fe de la salvación. Para la transformación, el Espíritu Santo utiliza la fe de la salvación y del perdón de pecado para ir regenerando, transformando, cambiando. Entonces ese temor produce el Espíritu Santo porque te ha dado una fe para tu salvación. Entonces tú sabes que hay una demanda, y cuando cometes un error siendo un cristiano, vas y decís, perdóname Dios, me perdona, yo me equivoqué, yo pequé. Y al ratito te levantás como ese gancho que se sacude y te sentís perdonado. No sentiste nada de otro mundo. Simplemente creíste que Dios te perdonaba, y que dice en la carta de Juan, no el Evangelio, la carta, una de las tres cartas de Juan, creo que está en segunda o en tercera, dice, si estamos en paz con Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces te limpia de pecado y te levantás, y viene el hermano y te dice, vos cometiste este error, la sangre de Cristo me limpió, hermano, estoy limpio. Que eso es un terrible hombre de fe. Para declarar que Cristo te perdonó. Esa es una dimensión en las demandas de Dios. Esa es una dimensión de fe para la salvación y para ser limpio de pecado. ¿Cuántos tienen esa fe para creer que si cometemos un error y le pedimos perdón, Él nos perdona? Muy bien. Yo quiero que entiendas lo que te quiero hablar, porque voy a orar por ti. Y si tú puedes entrar en la segunda dimensión de fe, en la segunda demanda de esta dimensión, hoy puedes hacer que las promesas de Dios se conviertan en realidad, por más grande que sea tu problema. Si lo crees, como creíste que la sangre de Cristo te limpiaba y te levantaste perdonado, y automáticamente ocurrió un milagro. ¿Y qué milagro? Una persona perdonada es el milagro más grande que puede existir en el mundo entero. Porque una persona puede tenerlo todo, pero si se muere en pecado y se va al infierno, pero si puede creer que Dios le salva, que le ama, y su alma no se fue al infierno y un día se fue al reino de los cielos, ¿qué milagro es ese? Oiga, entonces usted tiene que entender que para las promesas de Dios hay una demanda. Escuchen, pastores, escuchen los que quieren ser futuros pastores. Hay una demanda, dos dimensiones de fe. Dos demandas tremendas. La primera, usted tiene que creer para ser salvo y ser perdonado de pecado. Hay personas que no pueden creer que Dios les ama y les perdona, y son creyentes que cometen un error y se autocondenan, se discriminan y dicen, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a perdonar. Y están estancados y se están muriendo. Y Dios dice, te amo, hijo, te quiero perdonar. Pero él no puede creer que Dios lo ame, que Dios lo pueda perdonar. ¿Se da cuenta la necesaria que es la fe para poder ser perdonados? Así que si esta noche cometiste un error, déjame decirte que si puedes pedirle perdón a Jesucristo esta noche, Él te limpia de tus pecados. Él te hace libre. La segunda dimensión es para las promesas. La fe que se cumplan sus promesas. Es una dimensión de fe distinta, es más alta, más alta. A usted le es más fácil creer que Cristo le perdona cuando comete un error, que creer que si la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 11, verso 24, todo lo que pidan orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Mateo 7, 7, pedís y dará, golpeáis y os abrirá, buscad y hallaréis, que pide recibe, que busca y el que golpea se le abre. Promesas para ti. Entonces tú estás pasando un problema y tienes una enfermedad, y capítulo 53 del libro de Isaías dice: ciertamente Él llevó nuestros dolores y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Promesa de Dios: yo soy Jehová tu sanador. Promesas para nosotros, para la sanidad. Puedo hablarte para la prosperidad, puedo hablarte para tus sentimientos. Dios abarca todas las necesidades del humano. Entonces son promesas que dice Dios que están, y solamente se pueden convertir en realidad estas promesas cuando tu fe haga mover mi mano. ¿Por qué muchas iglesias no crecen? ¿Por qué muchos pastores no han sido prosperados? ¿Por qué muchos pastores todavía se estancan en algo? Teniendo promesas sobre sus cabezas por la palabra y por profetas de los que Dios le dijo que le daba. Hay un gran problema y yo te lo voy a mostrar con la palabra. ¿Por qué muchos en el pueblo de Dios tenemos que esperar que venga un hombre con un ministerio espectacular, que algún día, parece que estamos en el año del jubileo, que eran cada 50 años el año del jubileo, y cada 50 años había un jubileo? Entonces todo el pueblo esperaba ese día de 50 años para que sean perdonadas sus ofensas, sus deudas, y se tuvieran que reconciliar, y todas las deudas quedaban totalmente anuladas a los 50 años en la fiesta judía del jubileo. Y parece que esperamos por ahí dentro de 20 años hay un ungido de ministerio de sanidad para que Dios obre un milagro. Por ahí viene un ungido que ora y tiene la unción para una prosperidad para mí. Por ahí hay un ungido que ore y traiga la bendición a mi familia. Esperamos que venga un ungido a la iglesia, un invitado especial para poder avisarle a nuestros vecinos, a nuestros parientes: vení a la iglesia, va a venir un predicador. Pero en los cultos normales no lo hacemos. ¿Sabe por qué la iglesia no crece? Es por el gran problema del pueblo de Dios. Está acá y está acá. Voy a hablar de dos cosas, dos órganos del cuerpo: oído y ojos. Dios utiliza los oídos y los ojos. Los oídos para darte un informe y los ojos para probar tu fe. Decía que está al lado, agárrate y viene lo mejor. ¿Va entendiendo? No quiero enredarlos, ¿eh? Quiero que lo entienda, los quiero llevar al camino que el Espíritu Santo me habló a mí. Y por eso me dijo: muchos pastores que tienen promesas de lo que yo le dije que les iba a dar, pero hay un gran problema en ellos. Todavía dicen que creen, pero no lo han podido creer. Muchos de mi pueblo, yo les he dado promesas, y como las palabras no les fueron suficientes de la Biblia, yo les he enviado profetas y los he llamado específicamente, y he oído y he aceptado desafíos de ellos. Cuando en las bancas fueron a la iglesia: va a venir un siervo tremendo, Dios lo usa, un profeta. Y hay muchos creyentes que le hacen desafío a Dios. Y el Espíritu Santo me dijo: muchos me desafían. Yo ya les hablé por mi palabra, aunque no viniera el profeta, yo quiero bendecirlos, ya les dije que los iba a bendecir, pero no creen. Entonces, como no es suficiente, les envío un profeta. ¿Y sabe lo que hacen antes de salir? Señor, si es cierto que me amas, yo te pido que el profeta me mire, que el profeta me cierre el ojo, que me tire un beso, que me llame específicamente a mí, Señor. Si no, mira, Señor, no voy a creer, me cuesta creer. Entonces, Dios se ríe, Dios. Y a veces los pastores, nosotros los pastores somos peores que las ovejas. Tomá mate. Estamos los pastores: Señor, si es cierto la promesa que me diste, que soy tu siervo y que me vas a dar un pueblo grande y que vas a darme dones y que voy a prosperar y que voy a crecer, este profeta que me lo diga, que me hable. Estamos desafiados, estamos de chiquilines. Y los que están en ministerio, los que cantan, las hermanas que también tienen ministerios de alabanza, chupate esa naranja. Cuando viene un profeta le dicen a Dios, y Dios me dijo: ese es el gran problema, porque muchos no han llegado todavía, no ha podido mi mano darles lo que yo les he prometido, y a muchos ya se los tenía que haber dado, pero ellos, son solamente ellos, no es el diablo que les corta. Cuando yo prometo algo, a mí no me para el diablo, me dijo el Espíritu Santo. El diablo ni el infierno, cuando yo lo mandé a mi hijo y le dije: vas a ir a la ciudad de los Guadalenos, vas a libertar a ese hombre, tiene 2000 demonios, le decís que se vaya, va a quedar libre. Y en el camino el diablo lo quiso parar. ¿Quién puede parar a Jesús cuando él quiere hacer algo? Dígame, ¿quién lo puede parar? No lo para nadie, no lo para nadie. Dígalo conmigo: a mi Dios no lo para nadie. A mi Dios no lo para el diablo. A mi Dios no lo para las tormentas, ni las pruebas, ni las tempestades, ni los aeroclirones, ni que las olas se levanten, ni que la barca parezca que se hunda. A Cristo nadie lo puede parar. Ahora, El único que podía parar a Jesús, ¿sabe quién era? Decilo fuerte. Jesús mismo podía pararse a él. Si él no le creía lo que Dios le había dicho, él paraba la mano de Dios. Si tú no le puedes creer a Dios, tú le paras la mano a Dios. Y están llano y mundo. Y el diablo dice, ¿por qué se la agarran todas conmigo? Estos hermanos de la iglesia, dice, me molesta. Dice que hace poco el diablo se fue al cielo a presentarle una queja a Dios. Levantó firma en el infierno para cerrar la iglesia. Dijo, levanto firma, dice, y ya entre poco hay un juicio a los hermanos porque me acusan injustamente, dice. Que me den la prueba, que me den la prueba, dice el diablo. Porque me acusan que yo les robo, que yo los paro. Y son ellos los cabezones. Dile que está al lado, no seas cabezón. La agarraste justo. El diablo, Dios dice, mira hijo, el diablo si quiere pararte, no te preocupes, yo tengo una promesa. Y ahí, la promesa de Dios son pactos eternos, con juramentos por sí mismo y por su propio trono, que lo que él te prometió, él lo va a cumplir. Y el diablo no puede hacer que Dios quebrante su palabra. El único que puede parar que no se cumpla una promesa para mí, soy yo. Yo tengo que tener claro este concepto. Entonces tengo prueba, tengo lucha. El diablo me tira aguijones, me tira dardo, me levanta un hermano, me levanta el de la esquina. El diablo me manda persecución. El diablo puede hacer lo que quiera, pero si yo me le paro en la cara al diablo y digo, diablo, hace lo que quiera, pero lo que Dios me prometió me lo va a dar. Alabado sea Dios. Y mientras yo lo declare y yo lo crea, la mano de Jehová me lo va a entregar. Aleluya. Declaro, lo aplaudo, lo te lo va a dar. Lo que Dios te dijo que te va a dar, te lo va a dar. Y este es un problema, y ojo, no solo estamos hablando de las ovejas, hablo de las cabezas hasta los pies. Y Dios me dijo, cuando dice, ¿qué templa? ¿Qué? Mira lo que tiene. Dios me dijo, ¿sabes cuánto hace que te dije que te daba esto a ti también? Y por tu culpa, cabezón. ¿Qué es que yo puedo llegar a tener este templo? ¿No te lo dije? Ya te mandé como 5 profetas. ¿Tan cabezón sos? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué cuesta? Me van a decir que estoy loco en la iglesia. Los hermanos predicen, ya está este pastor soñador de vuelta. Me dijo, no te tiene que importar. Yo te hablé a ti, no les hablé a ellos. Tú eres el cabeza de la iglesia, de mi pueblo. Y a ti te hablé. Yo te di una promesa. Aunque no crea, mira lo que te digo. Aunque no crea, Valderrama. Si se calla, Valderrama. Y aunque el copastor no te crea, Jorge Vázquez. Y me diga, pastor, usted está loco, es un trato entre tú y yo. Tú no tienes que dejar que la fe, la demanda del segundo nivel de fe que te estoy pidiendo para mi promesa, tú tienes fe para creer que fuiste salvo y tienes fe para creer que yo te perdono cuando cometí un error. Ahora, yo te he dado promesa, usa la fe en esa dimensión y créela. Yo ya te hablé. Si tú lo declaras, y lo declaras hoy, y lo declaras mañana, y lo declaras pasado, y tienes prueba, y todo te sale en contra, y ves las tormentas, y el diablo te causó lucha acá, y el diablo te puso en contra a tu esposa, y te pone problemas a los hijos, y el diablo te trajo un problemita dentro de la iglesia, con todo el ministerio, porque no puede pasar. No es que estemos hablando de los ministerios, ocurre, siempre va a ocurrir. Ustedes cuando sean pastores va a haber problemas en su ministerio, cuando ellos sean pastores va a tener problemas. Cada uno tiene un ministerio, los siervos que están a mi lado, y aún en sus ministerios tendrán guerra, tendrán lucha, habrá guerras de dentro de la iglesia donde ellos se congregan. Es normal, es parte de la escuela de Dios para madurar y para mostrar nuestra fidelidad. Bueno, y le voy diciendo, hermano, entonces cada uno de nosotros tiene un trato personal con Dios para el futuro. Dios me habló para mi futuro. Yo lo hago que mi futuro, lo que Dios me prometió, se concrete o que nunca llegue. Depende de mí, no depende de ustedes. Quiero que lo sepan, no depende de ustedes. Lo que Dios me habló a mí, me lo habló a mí. Lo que Dios te habló a vos, te lo habló a vos. Lo que Dios te dijo a ti, sierva, te lo dijo a ti. Aunque se levante hasta el gato contra ti, vos tenés que decir, lo que tú me dijiste, nadie lo podrá parar. ¡Aleluya! Y antes de que me muera, mis ojos lo verán, porque Dios es poderoso para cumplir su palabra. Y aunque me diga el diablo, no lo logrará. Dios me lo dijo. Dios te lo dijo, hijo, Dios te lo dijo. Pero vamos a ver si llegamos a entender y a descubrir dónde está el problema. Hay dos aparatos, no aparatos, porque no somos ningunos robots. Dos órganos del cuerpo que juegan un papel muy importante en estas dos dimensiones de fe. O mejor dicho, en la segunda dimensión de fe, para ver las promesas de Dios hechas realidad. ¿Sabe cuál es uno? Hacete así. Pastor, decile. Soy de mi líder. Tírate la oreja fuerte. Decirles que está al lado, este es tu problema. Oiga esto, si usted puede entender lo que el Espíritu Santo le quiere decir hoy, y usted va a pasar con una convicción acá adelante. A veces cuando se hacen los llamados, la gente está emocionada y corren adelante y gritan, salta, pi, 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 y no tienen fe y no ven nunca nada. Y salen a la calle pi, 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 en un coche feo. Pi, pi, pi. Se hablan en lengua con cántico, mira, son terribles. Vamos a dar un aplauso al Señor. Son terribles.